La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. Es martes 21 de octubre de 2025. Híjole, yo no sé usted, a lo mejor las percepciones pueden ser muy diferentes, pero ahora sí que le juro por el osito bimbo, como dicen por ahí, que octubre se me ha hecho, pero un suspiro si lo comparo con simplemente el mes anterior de septiembre. En fin, si estamos, no, septiembre, octubre, sí. Bueno, ya no sé ni en qué día estoy. Bueno, sí sé que estoy con usted, con la mejor audiencia que podemos tener en este espacio. Y bienvenido entonces a la información. Vamos con el resumen. Presenta la Secretaría de Salud Federal Modelo Universal de Atención de Cáncer de Mama. Las mujeres serán atendidas en cualquier clínica sin que sean derechohabientes.
El programa aplica a todo el sector público de salud, independientemente de su derechohabiencia.
Recupera el gobierno del estado 197 departamentos del fraude en la Villa Panamericana. Serán vendidos para crear un fondo de construcción de vivienda asequible en la entidad.
Han endosado ya sus acciones de la Villa Panamericana, la mitad para el Instituto Jalisciense de la Vivienda, la otra mitad para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Rechaza el gobernador Pablo Lemus vínculos con el crimen organizado. Niega que Estados Unidos lo tenga bajo la lupa.
Como medios locales lo conocen muy bien, este señor con el que me relaciona, pues yo ni siquiera lo conozco, nunca he tenido absolutamente ninguna relación.
Realizan auditorías al CIAPA como parte de su reingeniería. Los resultados estarán en 45 días. Aumenta a 113 los casos confirmados de sarampión en Jalisco. Reactivan en 14 municipios del estado las escuelas de tiempo completo. La estrategia beneficiará a más de 4.800 estudiantes. Habitantes de Acámbaro, Guanajuato, protestan contra el proyecto acueducto Solís León. Advierten riesgos de desabasto de agua y afectaciones al campo.
Le pedimos a los tres niveles de gobierno que por favor realicen una consulta a todos los usuarios y afectados de la presa Solís.
El PRI reclama exclusión de Jalisco en el presupuesto federal 2026.
El presupuesto del próximo año en términos de infraestructura carretera contempla más o menos 21,000 millones de pesos para todo el país. A Jalisco ni siquiera se le van a destinar 800 millones de pesos.
Figuran Jardines del Bosque, La Americana y La Moderna como las colonias con mayor número de infractores por tirar basura. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto desde esta cabina de transmisión Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mi compañera Berenice Flores. Bere estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. En el control de audio le saluda mi compañero Osvaldo Estrada, está Gerardo Huerta y nuestro joven operador, aprendiz de brujo. Ahorita me dices cómo se llama. ¿Va que va? Y lo saludamos también con mucho gusto. Aguas con lo que te enseñan, ¿eh? Aprende lo que no debes de hacer. Bueno, yo soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Agradecida con usted, como siempre, por el favor de su escucha. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos.
En Radio Metrópoli 612.
Hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, habló sobre varios temas. Vamos a comenzar con un par de ellos. Uno que tuvo que ver con una publicación del columnista Raimundo Riva Palacio, donde en un artículo afirmaba que el mandatario jalisciense tendría presuntos nexos con Nazario N., ex líder sindical, quien fue detenido por su presunta relación con un grupo criminal. Lo cual, bueno, el gobernador del estado niega cualquier vínculo con este operador criminal. Y otro tema que sin duda alguna también es de sumo interés, ¿cómo va la reingeniería del CIAPA? Pero mi querido Edgar Flores Maciel, como decía mi abuela, primero el 1 y luego el 2. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Vamos a empezar con el uno y el más importante, que es la respuesta que dio el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a esto que ya mencionabas, los señalamientos que hace el periodista Raimundo Riva Palacio en esta columna del periódico El Financiero, donde no solamente liga al mandatario estatal con Nazario N., este el líder sindical de los transportistas, detenido hace algunos días, señalado de tener, pues, incluso no de ser integrante, lo señalaba Omar García Harfuch como líder de una célula criminal, de un cártel que opera en Jalisco, así como también en Puebla. Y bueno, pues además de señalar que tenía vínculos directos con él, Lemus Navarro y Nazario N., hubo varios señalamientos en esta columna, entre ellos, pues que Pablo Lemus hubiera recibido dinero por parte de Nazario N. para financiar algunas campañas, y una serie de señalamientos que lo ligan directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. La respuesta de Pablo Lemus, y es que déjame decirte que desde la semana pasada, cuando se anunció la detención un día después, le cuestionamos, porque parte de lo que ha dado a la luz todo este tema ha sido fotografías, o al menos una fotografía que tiene el gobernador Pablo Lemus con Nazario N. Él decía, pues, que seguramente en algún evento lo encontró y se tomaron una fotografía, como ocurre con miles de personas. Creo que en eso tiene razón Pablo Lemus, pero que eso no lo ligaba a Nazario N. en lo absoluto. De hecho, ese día, la semana pasada, dijo, pues, que ni siquiera recordaba quién era. Evidentemente, después de esta columna, el planteamiento se le volvió a hacer al mandatario estatal, confirmando que no tiene vínculo alguno, que él y los jaliscienses saben perfectamente y han conocido su trayectoria. Y entre las acusaciones o los señalamientos que hace el periodista Riva Palacio, están también en que Pablo Lemus estaría siendo investigado por Estados Unidos justamente por este nexo criminal. ¿Te parece, Meche? Vamos a escuchar de viva voz del gobernador de Jalisco, que responde ante estos señalamientos, los cuales califica sencillamente como un invento.
Pues parece ser que a alguien en la Ciudad de México le duele mucho e inventa cuestiones que ustedes, incluso como medios locales, lo conocen muy bien. Este señor con el que me relaciona, pues yo ni siquiera lo conozco, nunca he tenido absolutamente ninguna relación.
Bueno, pues ya lo escuchamos, ninguna relación con él. Dice que, pues, este hombre, y lo había dicho desde la semana pasada, por cierto, aprovechaba su puesto sindical para tomarse fotos con diferentes políticos, no solo del estado, incluyendo el propio secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, alcaldes, diputados y demás, sino también con políticos de alto rango a nivel federal. Dice, esto tiene que ver, según la deducción que hace Pablo Lemus, pues con el buen paso que tiene Jalisco, principalmente en algunas cifras que van a la baja en materia delictiva, como el homicidio doloso, el robo de automóvil y algunos otros factores que dice o deja entrever, pues a alguien en la Ciudad de México, sin precisar por supuesto a quién, le está dando envidia, y es por eso que le están inventando estas cosas. En torno a si sabe o está enterado de si hay alguna investigación en Estados Unidos en su contra, él dijo que por supuesto que no, que él entra y sale al país vecino con total naturalidad, sin ninguna restricción. Inclusive dijo, hay una relación estrecha, tanto con el consulado como con la embajada, por lo cual Lemus descarta y niega rotundamente estar ligado a Nazario N., y mucho menos estar ligado a grupos criminales como el que se menciona en esta columna por parte del periodista Riva Palacio.
Pues ahí está entonces, porque llama la atención, sin duda alguna, que como lo decía esta mañana nuestro compañero Mario Muñoz de Loza, Raimundo Riva Palacio, efectivamente, cuando toma un tema, acostumbra a darle como esta continuidad en tres días, por así decirlo, no en su columna, pero ahora cortó totalmente con el tema, y efectivamente todo periodista tiene fuentes y está en su derecho a no revelarlas, pero efectivamente dice el gobernador, pues a ver, y tiene toda la razón en el sentido de que, pues al ser una figura pública, todo el mundo se quiere tomar fotos con él, y tú a veces ni siquiera sabes efectivamente quién.
Sí, yo coincido con eso, ¿eh? Fue lo primerito que dijo cuando se le cuestionó, porque evidentemente salió a la luz quién era Nazario N. y que estaba pues inmiscuido en la cúpula política, ¿no? Y por supuesto que tiene fotos con Pablo Lemus, pero dice el gobernador, oigan, pues espérenme, es imposible que yo sepa con quién me tomo 300 fotos en un evento público, ¿no? Creo que en ese sentido el gobernador tiene razón. Te soy honesto, lo vimos tranquilo, lo vimos confiado. Con total naturalidad, cero preocupación, se le notaba a Pablo Lemus en el rostro. Hay que ver, habrá que decirlo, si Pablo Lemus le pide una réplica a Raimundo Riva Palacio, ¿no? Porque se hace señalamiento de esta investigación que presuntamente se está llevando a cabo en Estados Unidos, pero tampoco hay un documento que lo pueda sustentar como tal. Y como tú bien lo mencionas, normalmente es un periodista que suele dar seguimiento a sus temas, y en esta ocasión le cortó de tajo. Vamos a ver en qué para esto. ¿Quién tendrá la razón? Vamos a esperar cómo trasciende todo esto, pero finalmente Pablo lo niega rotundamente e insisto, se le nota tranquilo y se le nota sin ningún temor a ser investigado por lo que le diga.
Imagínate si tuviera que pedir el currículum de cada persona que le pide una foto.
No, está muy complicado. Creo que,
sí, me imagino.
Que tiene un vínculo por una fotografía. Claro. Perdón, pero eso me parece un tanto absurdo.
Sí, bueno, pues dejamos ese tema de lado y vamos con otro tema del cual también habló el gobernador hoy y que sin duda alguna genera el interés de la audiencia. ¿Qué pasa con la reingeniería del CIAPA? No sabes cuántas veces nos ha preguntado nuestro radioescuchas, bueno, ¿y cómo van con ese tema? ¿Qué dijo el gobernador?
Pues mira, nos da entusiasmo, pero nos da esperanza también, Mercedes, porque la verdad, no sé usted, auditorio, no sé tú, Meche, pero ya estamos unos cansados de que nos esté llegando esta agua tan sucia, que nos esté echando a perder la ropa, y lo digo en particular allá por la colonia donde vivo, tienen su casa, es de verdad desgastante. Bueno, al parecer va avanzando el tema, esta reingeniería que se planteó el Ejecutivo Estatal de reformar el CIAPA desde fondo en el tema administrativo, en el tema de recursos humanos, pero sobre todo en el tema que tiene que ver con el servicio, en la calidad del agua que le llega a los usuarios, va avanzando el tema. Hoy Pablo Lemus dijo que ya se hicieron las dos auditorías que solicitó el Congreso de Jalisco. Los resultados de ambas van a estar listos en los próximos 45 días. Se presentarán a la Junta de Gobierno, que está conformada, ya sabe usted, por las alcaldes metropolitanos y posiblemente a los coordinadores parlamentarios. Entonces, si te parece, no sé si tengas por ahí el audio de lo que reveló Pablo Lemus en torno a este tema del CIAPA, añadiendo que la reestructura o la propuesta de reestructura ya está lista y caminando ambas auditorías en espera de los resultados para presentarlo y entonces pues que ya podríamos estar hablando a la brevedad, por lo menos de 45 días, súmele 15 días más, aplicando los primeros cambios a este sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado que tanto y tanto nos han quedado a deber.
Lo primero que estamos haciendo es consultar el plan de reingeniería del CIAPA con la Junta de Gobierno, que son los presidentes municipales, presidentas y presidentes municipales, para después presentarlo a los coordinadores del Congreso del Estado de Jalisco, sobre todo por los compromisos que adquirimos como Ejecutivo hace algunos meses con las y los coordinadores. Entonces vamos a entregarle también el proyecto de reingeniería a las coordinadoras y coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado de Jalisco una vez que hayan pasado ya por la Junta de Gobierno.
Bueno, ya lo escuché usted, aunque habrá que decirlo, Mercedes, no es una noticia ya tajante de cuándo va a iniciar. Bueno, pues algo es algo, dijo un cargo de ser mi abuelita, ¿no? Ya va avanzando el tema, ya se hizo la auditoría, que creo que es un paso importantísimo, saber de fondo qué está fallando en el CIAPA, cuáles son las debilidades, todo el mundo las sabemos, pero era un análisis que se pedía por parte del Congreso de Jalisco, y comenzar entonces con esta reestructura que, insisto, tanto y tanto urge para poder cambiar el servicio la calidad del agua, la atención que se le da a los usuarios, y a ver si en esta reestructura pues, le echan mano al Ciapatel porque jamás contestan.
Sí, la atención efectivamente a los reportes, que no son pocos los que hace la ciudadanía, de socavones, de fugas, que a veces duran días, es más, meses. Entonces, por favor, creo que ahí sí hay que ver. Y si checan por ahí los sueldos, a lo mejor ver que esos que ganan una superlana por calentar la silla, mejor les bajan tantito, yo no sé, digo, espero no estar diciendo algo que vaya contra la ley, ni mucho menos, pero para que con eso te contrates a lo mejor 3-4 personas más que en el área operativa, mucha falta hacen precisamente para que atiendan a la brevedad los reportes ciudadanos.
Perfecto. O mira, ya con que contraten gente que sepa por menos sueldo, ya con eso los damos. De verdad le hay al tema.
Sí, no. Y sabes que tenga dientes el CIAPA también para hacer cobros, porque hay gente que abusa, y hablo de particulares,
sí,
de no querer pagar el agua, confiado a que luego de 5 años ya no voy a pagar. A ver, no, sí hay muchas cosas ahí que de veras, o sea, también hay que darle dientes al CIAPA.
Sí, sin duda, bueno, ojalá que esta reestructura contemple todo esto, que entiendo, habrá sido muy insistente en esto, que va por una de estructura de fondo, parece que la intención es buena, ojalá que este resultado de las auditorías y el aporte, que habrá que decirlo, puedan hacer los alcaldes metropolitanos, sume todo esto y que ya, de plano, el CIAPA se ponga las pilas y nos dé el agua que necesitamos con la calidad que merecemos.
Pues sí, que no sea nomás la intención, porque dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, entonces mejor que sean cosas muy prácticas.
Ojalá que sí.
Muchas gracias, y eso lo decía mi abuelita, Edgar.
Así es.
Digo, por si tenías la duda.
Sí, claro, me queda clarísimo, Meche.
Gracias, Edgar Flores Maciel.
Sí, bastante, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Vayámonos ahora a otras cosas, creo que esto puede ser sin duda alguna una muy buena noticia. Hablar de todo aquello que se le pueda brindar a la ciudadanía en materia de salud, pues me parece que sí. Y en este caso, para poder atender uno de los flagelos que tenemos en este país en esa materia, es el cáncer de mama. Octubre, que por cierto está dedicado al cáncer de mama y a la búsqueda de la prevención. Hoy la Secretaría de Salud Federal, por supuesto, dio una, reitero, buena noticia, y mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Salud, David Kasenovich, dieron la buena noticia. ¿Por qué? Porque a partir de del actual sexenio, y particularmente a partir del próximo año, cuando comiencen a comprarse los aparatos que hacen falta, entonces el tratamiento del cáncer de mama y la prevención de este se podrá dar en todos los sectores y a todas las mujeres mexicanas. Hay un sector de la población, 25.5 millones de mujeres de 40 años y más, que pues en cualquier momento podrían tener este riesgo, y por eso pues la atención al cáncer de mama es una prioridad. Por ello vamos a escuchar al secretario de Salud, David Kasenovich, quien asegura que sin importar derechohabiencia, todas las mujeres mexicanas podrán accesar a los tratamientos requeridos.
El programa aplica a todo el sector público de salud, independientemente de su derecho a habiencia, de tal manera que si una mujer está en el IMSS o en el ISSSTE, etcétera, en cualquiera de las instituciones, y pierde su derecho a habiencia, seguirá siendo atendida en el mismo centro para saber que puede tener continuidad. Este será el primer programa en donde un padecimiento podrá ser atendido en el mismo sitio durante todo el tiempo en que la persona esté afectada, para garantizar la continuidad del tratamiento y del seguimiento de las personas que tienen cáncer de mama. La siguiente.
Pues ahí está justamente David Kasenovich, que como decíamos, Él explicó que el rango de población en el país va de 25.5 millones de mujeres mexicanas mayores de 40 años y esta es el cáncer de mama, la principal causa de muerte entre las mujeres mexicanas, así es que por ello se le quiere dar prioridad. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que para este tema se ocuparán 8,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se van a comprar no solamente los materiales, sino los aparatos requeridos para llevar a cabo esta ocultación que requieren las mujeres mexicanas. Vamos a escuchar justamente las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. No, permíteme. Vamos a escucharla ahora.
El riesgo principal está en mujeres de 40 y más años que tengan la posibilidad de hacerse una mastografía cada 2 años, que si encuentran que hay algo y un ultrasonido, que si encuentran que hay algún riesgo, puedan dirigirse a hacerse la biopsia y en caso de tener cáncer, que pueda hacer la atención temprana. Entonces, por eso son 1,000 mastógrafos y 1,000 ultrasonidos que se van a adquirir y el personal técnico que tiene que operarlos. 20 centros, además de los que ya existen, solamente de interpretación de la imagen.
Y es que justamente eso va a ser otra novedad, porque los estudios podrán llevarse a cabo en los lugares más apartados y después enviarse la imagen a través de internet para que sea interpretada y reciban una pronta respuesta las mexicanas que se encuentren en esta situación. Hay actualmente en el país 656 mastógrafos en el sector público, claro, pero entonces ya con estos 1,000 que se van a comprar, habrá 1,656 que serán repartidos en las 32 entidades federativas. De hecho, se van a construir 32 unidades hospitalarias para la atención oncológica de la mujer y de esta inversión, la mitad va a ser destinada por el Seguro Social a sus derechohabientes y la otra mitad repartida entre el Gobierno de México a través del IMSS Bienestar y el ISSSTE. Así es que, son buenas noticias, como bien decías, Mercedes, este tema del tratamiento del cáncer de mama para todas las mujeres mexicanas podrá prevenirse desde temprana edad, porque a veces no solamente la auscultación, a veces también hace falta la mastografía, incluso en mujeres menores de 40 años. Mi reporte.
Sí, no, totalmente de acuerdo, definitivamente. Es un llamado a la prevención, sin duda, no solamente el cáncer de mama, Arturo, sino que como seres humanos, pues, somos susceptibles de alguna enfermedad. Entonces, hay que ponerlo en esa perspectiva de que mientras más nos cuidemos, mejor calidad de vida y espero yo que un poco de más años también podamos estar en ese plano terrenal. Pero siguiendo con el tema oncológico y tú sabes, la falta de medicamentos en un momento determinado, pues ha llevado a esa situación del famoso mercado negro de medicamentos.
Sí, desgraciadamente explica que confirmó la información, porque ya se había salido publicada en algún medio de circulación nacional. El que confirmó fue Alejandro Esbarch, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, el IMSS Bienestar. Él confirma que COFEPRIS está llevando a cabo operativos, ha llevado a cabo varios operativos ya, y descubrió que justamente las farmacias de la esquina, las farmacias privadas, las que están sobre todo cerca de los hospitales oncológicos, venden medicamentos que se suponía que estaban destinados al sector salud. Vamos a escuchar a Alejandro Esbarch.
Sí, como ustedes saben, la COFEPRIS es un órgano dependiente de la Secretaría de Salud que se encarga de garantizar la trazabilidad total y sobre todo la seguridad de los medicamentos. Eso involucra que el medicamento que se haya adquirido para el sector público no se sustraiga del sector para venderse en farmacias de origen privado. La COFEPRIS ha estado haciendo bastantes operativos, sobre todo cerca de los hospitales públicos, oncológicos que dan servicios oncológicos y ha detectado un grupo importante de farmacias que vendían medicamentos que tenían su origen en el propio sector público. También ha detectado medicamentos falsificados que han ingresado sin ningún suministro seguro a la cadena de proveeduría privada. Yo creo que sería bueno que COFEPRIS pudiera exponer los resultados, pero ha habido avances muy importantes en esa materia.
Y ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum pues hizo lo que se esperaba, solicitar castigo para los culpables de que estas medicinas que deberían estar siendo entregadas a los derechohabientes o a las personas que se están atendiendo en el sector público, pues que si se las están sustrayendo, y como saben que es un delito y aunque no lo sepan, pues es un delito y tendrían que ir a la cárcel, tendría que ser juzgado.
Sí, tiene que presentarse denuncia penal. No sé si ya lo presentó la COFEPRIS. Viene el viernes Raquel Buenrostro, que también ha estado en este trabajo.
Y Raquel Buenrostro, que es la secretaria encargada de todos estos temas de transparencia, y pues bueno, a explicar por un lado el asunto de los ventiladores, que se le ha estado preguntando mucho porque ha habido gran negocio también con los ventiladores, los que se utilizaron durante la pandemia de COVID-19, pero también va a explicar cómo fue que se dieron cuenta y qué acciones están tomando ya el gobierno de la República para encarar este mercado negro de medicamentos oncológicos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a ir a la pausa comercial. Va usted a escuchar El Mundo al Instante. Le invito a que ponga atención porque esa voz estará con usted los próximos días en este espacio. Ya regreso. Aquí estamos de regreso con usted y efectivamente esa voz que usted escuchó la conoce muy bien, de mi querida Claudia Manuela Pérez, que estará con usted los próximos días en este espacio informativo. Yo lo escucharé, espero así sea, que la vida me lo otorgue en próximos días de nueva cuenta aquí en Metrópoli al Día. Gracias de antemano a Claudia, que sé que usted me la va a chequear y me la va a tratar muy bien, así como usted me trata a mí. Y vámonos entonces con la información. Van en aumento, ya son 113 los casos confirmados de sarampión en Jalisco. La mayoría se registran en el municipio de Arandas, otros en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto lo informó a Notisistema el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera, quien asegura que cada uno de los nuevos casos ya fue notificado.
Tenemos en Jalisco 113 casos confirmados ya. De ellos, evidentemente, la mayoría sigue estando en Arandas, y pues bueno, ahí es lo que hay. En respecto a la escuela, efectivamente, pues se tienen y todavía se tienen algunos en estudio, pero vamos a tenerlos a todos en estudio, esto es, a todos en una situación de clases virtuales. Ajá. Y tendrán que estar notificando cómo está su estado de salud.
Del total de los 113 casos de sarampión en Jalisco, 70 son en menores de 0 a 14 años, mientras que 43 casos son en personas de 15 a 55 años de edad. Pasamos a otras cosas. Al grito de "el agua no se vende y hay que parar esa obra", esta mañana habitantes y agricultores de Acámbaro, Guanajuato y comunidades aledañas a la presa Solís realizaron una manifestación en contra del acueducto Solís León al considerar que existen riesgos de desabasto y problemas para el campo. Así lo advierte Carlos Piña, representante del ejido El Obrajuelo, a quien aquí escuchamos precisamente al momento de esa manifestación.
Los campesinos no somos gente egoísta que solo piensa en su beneficio al utilizar el recurso hídrico de la nación. Sabemos el lugar que ocupamos en destinación de este recurso vital. Somos el último, porque estamos a favor del ahorro del agua para el bien de las futuras generaciones Le solicitamos a los tres niveles de gobierno que dejen de violar nuestros derechos humanos con la imposición de esta obra, ya que se desarrolló sin evaluación del impacto social, ambiental, hídrico, económico, que perjudicará a los municipios aledaños a la presa Solís. Le pedimos a los tres niveles de gobierno que por favor realicen una consulta a todos los usuarios y afectados de la presa Solís. Pescadores, ganaderos, agricultores, a todos los usuarios de la presa, colonos del municipio de Acámbaro y sus alrededores, ya que existe incertidumbre del suministro que nos van a entregar. Sin existir un común acuerdo entre afectados y gobiernos, la obra se está llevando a cabo.
¡Hay que parar! ¡Hay que parar esa obra! ¡Menos a la derecha!
Al igual, solicitamos los procedimientos para la medición del ahorro de los volúmenes de agua de recuperación que menciona el gobierno estatal en el Plan Hídrico Nacional, recaudados de la tecnificación agrícola, al igual que demuestren con datos cuantitativos que se puede lograr esta recuperación del agua. Si tienen todos estos estudios, preséntenlos para poder estar tranquilos y poder creerles que no existe ninguna afectación, desabasto o violación a nuestro. Estamos en contra de la manera en que cedimos los usuarios los metros cúbicos de agua para el acueducto. Sabemos que fue a través de los representantes de los módulos, los cuales no tuvieron la decencia de realizar una consulta. El exhibir a esas personas es darle fama y no lo vamos a hacer.
Mala fama, acabo de votar por ellos.
Que no se les olvide a los gobiernos que existe una baja aceptación por parte de los campesinos a estos personajes encargados de los módulos de riego, debido a la bajeza con la que manejan la toma de decisiones sin pensar en las afectaciones sociales, sirviendo a sus intereses personales.
Esa fue la voz de Carlos Piña, representante del ejido El Obrajuelo, en esta manifestación en la que estuvieron con pancartas y banderas de México los manifestantes, como ya lo escuchó usted, exigiendo consulta, sustento técnico del proyecto y garantías de agua para el campo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Al principio de este espacio informativo le decíamos a usted que el gobernador del estado hoy habló de varios temas. Y bueno, vamos ahora sí, también como decía mi abuela, estimado Edgar Flores Maciel, de granito en granito. Y en este caso vamos a hablar de otro de estos temas que también pues resulta del interés de la sociedad, particularmente de las personas que son pensionadas del IPEJAL. Todo lo que sucedió alrededor, y lamentable sin duda, de la Villa Panamericana, de este fraude en ese desarrollo inmobiliario. Cuéntanos, parece ser que el gobierno estará recuperando una buena cantidad de departamentos de esa villa. Buenas noches.
Así es, Mercedes, ahorita decía de granito en granito, la mía decía, lo que te truje, chencha. Y mira, fíjate qué buenas noticias en torno a este megafraude de las Villas Panamericanas. Hoy justamente el gobernador Pablo Lemus habló al respecto, informando que se llegó a un acuerdo con los ex socios de este socio defraudador, estamos hablando de Jaime Alberto N., quien por cierto sigue prófugo de la justicia, estos ex socios decidieron llegar a un acuerdo con el gobierno de Jalisco, se eximen de responsabilidades y entregaron las acciones al gobierno de Jalisco para poder recuperar así un total de 97 departamentos que se suman a los que ya tenía tanto el Ipejal como el Ijalfi. Hay que recordar que la intención, además de que pague este sujeto por lo ocurrido y por el fraude que hizo al Fojal, es recuperar parte del patrimonio de los pensionados que pertenece justamente al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pero también crear un plan de vivienda. Si te parece, vamos a escuchar la declaración de Pablo Lemus Navarro, que detalló al respecto cómo va a estar el tema de la distribución, que se recuperó, y enseguida hablamos más al respecto.
Logramos ya un gran acuerdo con los ex socios del socio defraudador Jaime Alberto Moreno Cardeña. Estos socios han endosado ya sus acciones de la Villa Panamericana, la mitad para el Instituto Jalisciense de la Vivienda, la otra mitad para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Ustedes, la intención es que de estos 97 departamentos, la mitad se den, ya lo escuchó usted, a Pensiones del Estado, y la otra mitad se va a entregar al Ijalbi. ¿Para qué? Con lo que se vendan, la mitad que le corresponde al Ijalbi, se va a crear un fondo y se van a comprar terrenos para hacer vivienda accesible para las diferentes regiones del Estado y que la gente pueda acceder finalmente a una vivienda de bajo costo, en una buena ubicación, y que pues esto apoye a las personas que todavía no pueden adquirir una vivienda y que se pueda hacer a través justo de este instituto. Esto, por lo pronto, a estas personas que llegaron a un acuerdo y que entregaron las acciones, los deja ya fuera de la partida, pero no le eximen de su responsabilidad a Jaime Alberto N., que sigue prófugo de la justicia. Hay que recordar que Pablo Lemus señaló que se hizo ya incluso una coordinación con autoridades de otros países, presumiendo que este hombre escapó al extranjero para evadir su responsabilidad. Se le había planteado a Mercedes por parte del gobernador, y lo hizo incluso ante los medios de comunicación y mandatario estatal, que devolviera los departamentos que se llevó, por los que se le acusa el fraude, y que ahí paraba la bronca, que no había problema. Nada más que devolviera lo que se robó y que estaba a mano y fuera tema legal. Lamentó Pablo Lemus que no haya querido, finalmente se fue por la vía más complicada, ahora sigue siendo buscado por la justicia. Hay un objetivo amplio, coordinado, insisto, con otros países para proceder a su captura. Hasta el momento, Jaime Alberto N. sigue prófugo, y este acuerdo que llegaron con esos 97 departamentos recuperados, insisto, no lo exime de su responsabilidad. Vamos a ver para cuándo se procede con su captura. El gobernador dijo que las investigaciones siguen, el operativo sigue, hasta dar con su paradero, y dijo, va a hacer que pague, o por las buenas o por las malas. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
No, pues eso sí sonó amenaza de abuelita. O por las buenas o por las malas. Tú me dices,
bueno, por
mi
las
chavo.
Malas me refiero al tema legal, no voy a estar a mi mamá a interpretar, luego va a regañar el gobernador, ¿por qué quiere?
No, o sea, digo, se entiende perfectamente bien, ¿no? Es decir, para eso en todo caso se supone que existe el imperio de la ley.
Sí, por supuesto. No, es que sí le había lanzado la invitación, lo hizo públicamente con nosotros, a través de las grabadoras, que órale, devuelve lo que te llevaste, ¿no? Y ahí muere, no hay problema, quitamos ya todo el tema legal. Después dijo el gobernador, no quiso, se le planteó la posibilidad, y pues finalmente no accedió, prefirió sentarse en lo que se llevó, así lo dijo el gobernador. Entonces ahora se van pues con todo contra él en materia legal.
Pues es que así lo entiendo yo, ¿no? La expresión del gobernador, a ver, por las buenas es, hacemos un arreglo y te dejas de cuestiones donde efectivamente meter, como dicen por ahí, el brazo duro de la ley es ya meterte en el vericueto, en la bronca, en todo esto, ¿no? Entonces, digo, yo creo que lo quiso decir por ese lado, o sea, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, pues?
Sí. Le dieron una alternativa que era, la verdad, la quisieran muchos, Mercedes, habrá que decirlo, la quisieran muchos, que no siempre se da, y finalmente no lo quiso. Entonces ahora, pues a proceder con su captura, a ver cuándo se puede concretar.
Exactamente. Bueno, pues en fin, así hay gente cabezona. Gracias, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien. De veras, porque hay gente que, mientras más problemas, mejor. mientras más le friegue la vida al prójimo, mejor. Nunca he entendido eso, pero bueno. Voy con su participación. Gracias, gracias de verdad por, como siempre, estar con nosotros y hacernos llegar sus puntos de vista que tanto enriquecen a este espacio. Nos dicen, buenas tardes. Lo raro es que Raimundo, siendo un genuino anti-4T a los que siempre les tira, parece haber cambiado de objetivo. De blanco, o mejor dicho, de guinda a naranja, es la percepción del señor Salvador de la Mora. Nos dicen, es verdad, Lemus conoce a mucha gente y luego ni se acuerda. A Eli Castro la casó y luego la puso de aviador en el CIAPO y luego dijo que no la conoce. Yo nunca he escuchado una declaración del gobernador donde diga que no conoce a Eli Castro. Particularmente, yo la verdad es que nunca he escuchado que el gobernador diga eso. Rafael Robles, los políticos deberían de tener más cuidado con quién se toman fotos. Digo, porque esto les pasa sospechosamente muy seguido. Pero a ver, don Rafael, a mí se me haría literalmente imposible. A lo mejor, no sé, a lo mejor yo tengo cara de ¿qué le digo? De delincuente, de maldita, de, ¿no? Y yo me acerco con alguien a tomarle una foto porque genuinamente esa persona a lo mejor yo la admiro. Y me va a rechazar nomás por ahora sí, como dicen, por portación de cara. Pues no, o sea, y a lo mejor mucha gente dirá, ay, qué sangrón, qué sangrona, si alguien no se toma la foto. Digo, es que es un poco complicado. Y digo, con las personas públicas, artistas, políticos, en fin, que mucha gente se les acerca por una fotografía, pues imagínense, si van a rechazar a todo el mundo, pues ahora vas a nacer, ay, unos sangrones, payasos. O sea, total que nunca queda uno bien con nadie. Felipe Lomelí nos dice, para vergüenzas no gana la secta morenista con sus impresentables políticos que solo son populares pero malos para realizar sus funciones, como lo que protagonizó Cuauhtémoc Blanco, Noroña y Adán Augusto, cuando no son violentadores sexuales, corruptos, mafiosos del poder, líderes de narco, gobiernos, etcétera. Servicio social, Ana Gabriela Michelle Alfaro. Sigue solicitando 3 donadores para que le programen su cirugía en la clínica 89, Departamento de Urología. Informes, si usted tuviera la voluntad, el deseo de poder donar, este es un teléfono que nos dejan, 3314-429212, 3314-429212. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó por Avenida Malecón? Hay muchas patrullas en la colonia La Campesina por los cruces de Malecón y Fernando Solís. En la siguiente hora, con mi compañero Edgar Flores Maciel, en materia de inseguridad, le preguntaremos, don Fernando, a ver si nos tiene alguna información. Pili García de Alba, muchísimas gracias, como siempre, por el comentario, muy amable. Y también, ¿por qué nos dicen aquí? Pregunta Ángel Flores, ¿por qué no se ha manifestado Alejandro Nariz Roja sobre el medicamento oncológico? ¿Lo callaron o qué pasó? Porque no ha salido a declarar algo. Mari dice, el gobernador quiere vender las villas panamericanas, pero no hay drenaje. ¿Cómo le van a hacer los que vivan ahí? Pues yo entiendo que ya habían puesto drenaje, Mari. Eso es lo que yo tengo entendido, que ya habían dejado las cosas como son, porque recordar aquella vergüenza internacional de cuando estaba la villa con los atletas, pues que todos los desechos iban ahí, literal, al aire libre. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.